Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
No voy a caer en provocaciones. No estamos ninguno de nosotros dispuestos a caer en las provocaciones y que estamos defendiendo el derecho de todo un país a ejercer el deseo de cambio que se necesita y que queremos y estamos ofreciendo.
Cerramos el primer trimestre de 2024 examinando el desigual escenario electoral venezolano. Y es que esta semana culminó el periodo de postulaciones para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, confirmándose la exclusión de la candidatura de María Corina Machado y también su candidata delegada Corina Lloris.
President Arevalo, welcome to Washington, D.C. It is good to see you after we have talked on the phone. But it was my pleasure to congratulate you by telephone on your election.
Por otra parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, realizó una nueva visita diplomática, pero en este caso fue a la Casa Blanca, reuniéndose con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, en un renovado esfuerzo por fortalecer la relación bilateral.
O Brasil não está negociando com a França. O Mercosul está negociando com a União Europeia.
Y para el tercer segmento del programa, examinaremos las implicaciones geopolíticas de la visita que el presidente francés Emmanuel Macron hiciera esta semana a varias ciudades de Brasil. Un encuentro que, además de fortalecer la protección medioambiental, busca mayor sintonía diplomática sobre conflictos de gran alcance como el que padece Ucrania. Soy Xavier Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 31 de marzo de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y ya con este episodio estaremos cerrando el mes de marzo, el primer trimestre del 2024, y la noticia y el acontecimiento político de la semana pues más relevante y que ha tenido muchísima presencia en los medios, ciertamente ha sido la dinámica, digamos, las entre comillas, electoral de venezolana, que precisamente en días recientes tuvo que cerrar el periodo de lo que llaman postulaciones de candidaturas. Para poner un poco en contexto, ciertamente es importante mencionar que estas elecciones naturalmente las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaban el mes de diciembre. Esto de alguna manera pues forma parte de estas arbitrariedades y de esta discrecionalidad del poder con respecto al calendario, las condiciones, la propia normativa electoral, y particularmente también es una convocatoria que se hizo no tan solo anticipándose a la fecha, sino obviamente condicionando también las características. Estamos hablando de que es una elección en la que todavía no se ha publicado un calendario, un calendario oficial, no se ha publicado un reglamento, que siempre cada elección supone un reglamento provisional para regular precisamente todos estos procesos, todas estas pautas y estos lapsos que son normales en una democracia con un régimen electoral sano. Sin embargo, no es el caso de Venezuela, y precisamente eso se vio con mayor, con mayor claridad. Fue precisamente con la postulación y la aceptación de la candidatura o la no aceptación de la candidatura de Corina Lloris, que es precisamente la figura en la cual María Corina Machado pues habría delegado una suerte de representación de este liderazgo unitario que logró conseguir un apoyo importante desde finales del año pasado. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación de contexto, sobre todo pensando muchas veces en esa gente que todavía no está familiarizada con las características del régimen venezolano. ¿Y cómo es esto que el régimen venezolano permite unas elecciones, pero es una dictadura, pero en el fondo busca la manera de lanzar una imagen de normalidad, institucionalidad y de pluralismo, ¿no? Permitiendo tantas candidaturas.
Bueno, en principio creo que habría que hacer una especie de introducción al madurismo que es no sé si la etapa inicial o la final del postchavismo, pero eso está por verse, ¿no? Si este periodo que nos llevó del vacío que dejó Chávez desde el punto de vista del liderazgo político a la a materialización de un heredero político que no, en teoría no tenía mucho capital, sino más bien cómo administrar el legado de Chávez. Y en ese momento el tema era cuál era la dirección que iba a tomar Maduro, si iba a abrir el sistema o si iba a profundizar el viraje autoritario. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Una consolidación autoritaria. Sin embargo, este es un régimen político que necesita legitimidad y como no la puede obtener desde el punto de vista del apoyo popular, entonces, por supuesto, se inventa unos procesos electorales como fue la elección del 2018 y que no debemos ignorar tampoco las condiciones en las que se han dado las elecciones regionales, locales, las del Parlamento. Eso también forma parte de una estructura de autoritarismo electoral que si bien todos sabemos que hay presión, persecución y manipulación, ellos utilizan esos eventos y esos episodios para hablar de una cierta legitimidad. Entonces, ese es el problema. Desde un principio entendíamos que María Corina Machado iba a tener una situación muy difícil porque el régimen político no le iba a permitir competir. No es solamente en igualdad de condiciones, es que no le iban a permitir
Claro,
competir.
y digamos, todo también se ha dicho, pues ciertamente es una habilitación que está al margen de la ley, de cualquier pauta, incluso que ya vimos, incluso vamos a hablar de esto, ¿no? Ha suscitado reacciones en la comunidad internacional, porque claro, el tema es este, pues que precisamente hay una arbitrariedad selectiva en el registro de candidaturas, ¿no?
Claro, pero es que precisamente eso hacen los autoritarismos electorales. Yo te permito competir, pero de alguna forma el sistema encuentra cómo escoger sus opositores. Y María Corina no iba a ser la seleccionada. Pero es que tampoco podemos nosotros ver que estas van a ser, es decir, desde un principio teníamos claro que no iba a haber una elección y que la oposición tenía que luchar. Bien sea para que les permitieran tener un candidato, justamente el tema de María Corina, pero por otra parte para que si hay un resultado que se reconozca y el gobierno no está dispuesto a eso. Entonces aquí es donde viene el momento de la lucha
Claro,
política, de
claro.
exponer la arbitrariedad y el abuso de poder.
Claro, y
Sin
creo que aquí.
embargo, lo que estamos viendo es que, como siempre, el chavismo lo utiliza estos episodios es para fracturar aún más a la oposición.
Claro, y además que eso también da a entender, pues no hace falta tampoco tener una experticia en sociología de los regímenes autoritarios, pues para entender que en condiciones normales el gobierno puede perder su candidatura. Y esto, por supuesto, no tan solo está respaldado por los estudios de opinión, sino que también el gobierno lo sabe, ¿no? Y lo demuestra. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría también tu apreciación, porque claro, ciertamente, pues como bien lo hemos reseñado en otros episodios de Mirada Semanal, pues estamos hablando de una dictadura que busca tener algunos ropajes de democracia o de, digamos, un régimen que permite cierta competitividad. Sin embargo, la situación es bastante difícil y vemos también que esto ha generado incluso no, pronunciamientos de, por ejemplo, digamos, algunos actores de la propia región que han sido aliados naturales del régimen venezolano, como ha sido, por ejemplo, el caso de Colombia y Brasil. ¿Cómo miras tú esta panorámica y esta compleja situación venezolana que sigue a día de hoy?
Bueno, muy, muy pesimistamente, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Es un escenario en el que las cosas solo pueden cambiar hacia una vía democratizadora si se dan tres factores, uno de estos tres elementos o tres factores, ¿no? Que lo sabemos por lo que ocurrió en otros casos. Uno es una movilización popular muy fuerte, una presión en la calle. dos, una quiebra, una ruptura en la coalición de gobierno, y tres, una presión internacional muy fuerte, ¿no? Yo creo que ese debería ser el orden, y es el orden en el que sabemos que ha habido éxito en el cambio político, ¿no? Movilización popular, ruptura y intervención extranjera, ¿no? En el caso venezolano, y lo has dicho muy bien, Xavi, ahora mismo, se busca una cierta legitimidad, y esa legitimidad la debe dar las elecciones, pero claro, unas elecciones con un mínimo, que es obvio que no se están dando, ¿no? Puedo entender que haya una decisión judicial que impide a María Corina Machado ser candidata. Bueno, puedo entenderlo. Eso le pasó a Lula en el año 2018, y Lula no pudo participar porque había un proceso judicial contra él. Pero Lula designó un candidato, que era Haddad, y Haddad pudo competir. Compitió contra Bolsonaro y perdió, repito, en el año 2018, pero pudo competir. Claro, aquí ha habido ahora un nombramiento, una designación de Corina Yoris, y esto pues no ha sido aceptado, ¿no? Con lo cual es evidente que hay un enroque clarísimo para no facilitar una vía electoral por lo menos mínimamente aceptable y mínimamente reconocida por la comunidad internacional. El vecino, también tú lo has dicho, Xavi, Colombia, Gustavo Petro, que podría ser muy en el límite, ¿no?, un cierto aliado, pues ha dicho que no. Y Lula, creo que de esto vamos a hablar dentro de un rato, ha dicho también que no. Es decir, que en ese sentido la soledad regional del gobierno venezolano es tremenda. Solamente cuenta con el apoyo, ni más ni menos, que de Cuba y de Nicaragua, repito, en términos regionales. Ahora, a mí sí que me gustaría, y eso la pregunto es una pregunta a vosotros dos, que estáis más en el ámbito de la política venezolana, ¿cuál es el papel de Manuel Rosales, ¿no?, del gobernador de Zulia, ¿no? Porque este hombre ya fue candidato perdedor contra Chávez, en un determinado momento parecía que aglutinaba la oposición, ahora vuelve a presentarse, le dejan presentarse. ¿Qué me podéis decir de este señor?
Claro, ¿no? Y ahí está una clave importante, ¿no? Le dejan presentar su postulación ahí de una manera que todavía no ha podido ser esclarecida, pues el sistema le permitió su candidatura. Y
porque ese es el veneno, ese es justamente el veneno.
Es como, eso, ya que Manolo utilizó el término de enroque, ahí estaba un gambito,
claro,
¿no?
Pero
un gambito en el medio del tablero.
Eso está dividiendo aún más a la oposición. Porque entonces tenemos a quienes acusan a Rosales de ser un candidato pretaporter del madurismo, mientras que hay otros que dicen, no, vamos a aprovechar la oportunidad, y si no es Manuel, pues no será más nadie.
Claro,
eso justamente es el propósito del dejarlo competir.
Claro, y que en ese sentido hay que también tomar en consideración que Manuel Rosales es actualmente gobernador del estado Zulia. Manuel Rosales, de alguna manera, a lo largo de todo este tiempo, sobre todo después de aquella elección tan controversial del 2018, ha estado presente en el ala, digamos, de una oposición dócil, una oposición cómoda, una oposición que ciertamente ha hecho algunas críticas, pero muy suaves, muy ligeras, y que no tendrían ningún tipo de inconveniente de estar a la sombra o ser una oposición, digamos, leal al régimen venezolano. Sin embargo, pues hay que considerar también el elemento fundamental que el propio Rosales decidió deliberadamente bypassear, no participar en las primarias del pasado mes de octubre, y además de ello, pues, y no es poca cosa, Manuel Rosales, pues, de alguna manera, pues, no ni siquiera se ha pronunciado sobre estas irregularidades o arbitrariedades con respecto a la postulación de María Corina Machado, sobre la cual ni siquiera se ha habido un pronunciamiento claro, ¿no? Obviamente, Existe muchas controversias, hay mucha tensión todavía en Venezuela, pues se dice que puede haber un acercamiento, un acuerdo entre ambas candidaturas. Se ve difícil porque Manuel Rosales también es una persona que no se caracteriza por ceder, no ha sido muy amigo ni siquiera de los procesos democráticos dentro de su propio partido de Unión de UNT. En ese sentido, pues va a ser complejo. El escenario es muy, muy difícil con respecto a ese potencial acuerdo. Pero bueno, obviamente, como bien sabemos, pues vamos a seguir aquí en Mirada Semanal haciéndole seguimiento a lo que se vaya desarrollando en Venezuela. Para pasar a nuestro segundo tema, también esta semana se conoció de la visita del presidente Bernardo Arevalo, el presidente de Guatemala, quien también se pronunció a propósito del tema de Venezuela. Fue una de las apreciaciones, sobre todo con respecto a este cuestionamiento, a la no participación, no permitir que María Corina Machado se inscribiera. Y claro, esta visita a Washington pues se da en un contexto interesante, porque claro, ciertamente no podemos perder de revista que estamos en un año electoral en Estados Unidos, y en ese sentido pues también el tema migratorio es un tema central, y obviamente Guatemala juega un rol determinante en este aspecto. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación, ya que claro, ciertamente la propia administración Biden siempre ha manifestado pues su interés de establecer acuerdos, alianzas y un entendimiento con un gobierno que, bueno, sobre todo en el caso de Yamatei, pues ciertamente ha sido una relación ríspida a lo largo de los años de esta administración Biden. ¿Cómo miras tú esta visita que hace Arevalo a la Casa Blanca?
Oye, Xavi, lo primero, felicitarnos por tocar el tema de Guatemala. Ya sabes que siempre lo digo, cualquier persona interesada en Guatemala, si hace una búsqueda de la prensa de la última semana de esta visita, va a encontrar casi cero. O sea, es una pena, ¿no? Es una lástima que la opinión pública internacional no haga seguimiento a lo que sucede en este país. Bueno, dicho esto, Bernardo Arévalo ha estado en Washington y ha tenido, después de la visita del viaje que hizo a Europa el mes pasado, o sea, es su segundo gran viaje de Estado, si no me equivoco, y se entrevistó primero, estuvo en la Casa Blanca, tuvo entrevistas con Kamala Harris y con Joe Biden, y luego ha estado en la OEA, participó en una de estas sesiones de trabajo que tiene la OEA, con escenarios lógicamente muy distintos, ¿no? En la Casa Blanca y sobre todo con Kamala Harris, habló de emigración, ¿no? El tema que es el tema preocupante para Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Guatemala es el acceso, ¿no? Desde el Istmo a México en la ruta hacia el norte, en una frontera que es extremadamente porosa porque es frontera con el estado mexicano de Chiapas y que, ya digo, pues por donde coyotes y demás grupos que se lucran de la inmigración tienen sus pasos. Bueno, y la noticia es que Kamala Harris ha ofrecido 170 millones de dólares para programas de salud, para programas de seguridad. Bueno, es una cifra simbólica, yo diría. Estamos en un año electoral y evidentemente no va a haber un mayor compromiso, pero creo que hay que ser optimista. Por algo se empieza, ¿no? Además, también se produjo pues, el agradecimiento de Bernardo Arévalo ante Joe Biden pues, por el apoyo que la administración Biden dio al resultado del proceso electoral. Conviene no olvidar que Bernardo Arévalo ganó con el 58% del voto frente a la Sandra Torres, que obtuvo el 37%, ¿no? Entonces, y la otra cuestión fue la reunión con la OEA, una reunión, si se quiere, de carácter más político, y ahí la agenda estuvo dominada por el tema de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte de Apelación, ¿no? Que es un proceso que constitucionalmente se tiene que llevar a cabo en los 5 próximos meses y que va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado por, recordemos ese término, ese pacto de corruptos, en el que la justicia guatemalteca es un instrumento notable. Es una justicia que no pudo ser reconstituida y que no pudo ser configurada con la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, la famosa CICIG, ¿no? Que estuvo actuando en el país durante cierto tiempo y que ahora está en manos de grupos de dudosa catadura, ¿no? Y esto, el gobierno de Guatemala no lo puede hacer solo y requiere un apoyo internacional. Yo creo que la vía de la OEA puede ser una vía interesante. Es una cuestión política, pero también técnica, ¿no? Y ahí creo que, repito, la OEA puede echar una mano.
Claro, y evidentemente, pues esto no, digamos, no quita también la complejidad, también a efectos de la propia dinámica política interna, ¿no? Evidentemente, pues estamos hablando que Consuelo Porras tiene mandato, o sea, digamos, de acuerdo a la normativa, le corresponde hasta el 2026. Y obviamente, pues va a ser un hueso duro de roer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero evidentemente creo que hay un acierto en posicionar este aspecto tan sensible para efectos del funcionamiento de la propia democracia interna en Guatemala. Y en ese sentido también me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque claro, también se conoció y hubo el anuncio de 1 billón, o bueno, 1.000 millones de dólares de potencial ayuda financiera destinado no tan solo al gobierno, sino también a pequeños y medianos empresas de la zona, una ayuda que también busca ampliar el espectro hacia otros países de la región, como es el caso de El Salvador y Honduras. Pero me gustaría un poco tu apreciación, ¿cómo miras tú desde la perspectiva, digamos, más amplia a un complejo proceso que es el tema migratorio, que no nada más tiene una sola arista, ¿no? Y que no tan solo hay un solo actor allí, ¿no? ¿Cómo miras tú de cara al futuro y sobre todo considerando, pues, que bueno, también estamos en año electoral en Estados Unidos, ¿no?
La visita tuvo dos aspectos importantes a mi modo de ver. Por una parte es el, y creo que eso quedó claro del comunicado de la Casa Blanca, porque coincido con Manolo, yo lo que leí de la visita de Arévalo fue en medios de aquí, americanos, no vi nada afuera de, digamos, Latinoamérica, no vi nada. El comunicado de la Casa Blanca hizo énfasis en el respaldo que la administración de Biden le está dando a Arévalo por su compromiso con devolverle la gobernabilidad democrática a Guatemala. Entonces, eso en principio me parece a mí que es el primer aspecto a destacar, que para Estados Unidos y para la administración de Biden y Harris es importante el rol que tiene Arévalo en tratar de reconstruir las instituciones democráticas en Guatemala, comenzando por la presidencia. El otro aspecto clave es el tema migratorio. Y el anuncio de los recursos que se van a destinar, que eso es una, esa es la agenda de la vicepresidenta Harris, a mí me recuerda las políticas que se implementaron durante la administración de Obama y Biden para frenar el éxodo centroamericano, sobre todo del triángulo centroamericano. Eran unas políticas no de subsidio, sino de incentivo, porque justamente el cambio climático, además de la, que por supuesto tiene repercusiones en la economía, pero además es un factor que promueve la delincuencia, por otras razones, el esfuerzo de esos recursos es para darles apoyo, no solamente financiero, sino técnico, para cosechas, todo el tema agrícola, porque ellos tienen que luchar tanto con las sequías como las inundaciones y no tienen el respaldo económico, financiero y técnico. Entonces, esos recursos en la época de Obama se destinaban para ese tipo de asesoría y, por supuesto, sí habían unos subsidios para ayudar a familias que estaban al borde, ¿no? Ahí estamos hablando de hambre, de exclusión, en fin. Estos recursos entendemos que van a estar destinados al incentivo. No estoy segura porque no vi detalles sobre cómo se van a desembolsar esos recursos, pero creo que es importante el retomar políticas que fueron eficientes, porque justamente en la época de Obama, que hubo tanto problema con la migración irregular, eso tenía mucho que ver con estos efectos del cambio climático. Eso es parte de la discusión que están teniendo no solamente con Guatemala, con varios países de la zona. Entonces, creo que eso es importante, que Arévalo esté siendo considerado como un interlocutor también válido, no solamente con respecto a Guatemala, sino a la región. Entonces, creo que eso también es importante.
Claro, claro. Sí. Sí,
sin embargo, creo que lo del tema del tráfico humano debería tener un rol mayor, porque eso es justamente lo que está pasando, que es, estamos ignorando cuál es la raíz del problema.
Claro.
Sí, hay un proceso de migración irregular y hay un éxodo que es más bien una expulsión. Claro, pero no claro. Estamos hablando de la economía que hay detrás de ese éxodo, que es el del tráfico humano.
Claro, que son como digamos la contracara de la misma dinámica, ¿no? Y que evidentemente mientras la situación siga agravándose en Haití, en Venezuela, en Ecuador, en otros tantos lugares de nuestra América Latina, pues evidentemente va a ser un problema que va a ser recurrente, ¿no? Y para lo cual ciertamente no tan solo se requiere pues coordinación policial o de seguimiento y de controles fronterizos, sino también la propia sociología del fenómeno, entendido sí. Como un fenómeno pues que como ha dicho tantas veces Manolo, pues es un fenómeno que casi que es una pulsión antropológica, ¿no? Y que va a estar ahí presente a lo largo de nuestra presencia en este planeta, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando en la práctica estos potenciales acuerdos. Y para pasar a nuestro último y tercer segmento del programa, también quisimos reseñar el encuentro que hiciera el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en Brasil, una visita extensa que se extendió por varias ciudades y que, bueno, además de declaraciones e imágenes, también ha sacado un montón de memes en las redes sobre esta. De hecho, valga decir mis felicitaciones al equipo de prensa de Itamaraty, porque ha lanzado unas imágenes bucólicas magníficas sobre los magníficos parajes de la Amazonía brasilera. Y claro, que también tomar en consideración y poner en contexto que Francia es frontera con Brasil a través de la Guayana francesa. Exacto. Y también, de alguna manera, aunque mucha gente se le sorprenda, ¿no? El dato ciertamente es una relación pues, que tenía mucho tiempo sin tener una visita del presidente de Francia. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación, porque bueno, además de hablar, por supuesto, de temas que son de interés global, como el tema del medio ambiente, de la preservación y contrarrestar la deforestación de la Amazonía, también se hablaron de aspectos que tienen que ver con el elemento estratégico, ¿no? Estamos hablando de dos potencias militares, ¿no? Con un potencial industrial militar importante. Y en ese sentido, Manolo, ¿cómo miras tú, cómo valoras este encuentro entre Emmanuel Macron y Luis Ignacio Lula da Silva?
Bueno, me río porque un test que a veces se hace en clases es este, ¿no? Es decir, ¿cuál es el país con el que Francia tiene una frontera más larga, ¿no? Y la gente empieza a decir, pues España, Italia. Digo, no, es Brasil. La frontera más larga de Francia es en la Guyana francesa con Brasil. Y de hecho, Macron viajó a Brasil después de haber pasado por Guyana, ¿no? Estuvo en Guyana a un territorio de ultramar francés que Francia mima mucho, ¿no? Macron ha estado en tres sitios, ha estado y que representan de alguna manera los tres intereses distintos, ¿no? De Francia, ¿no? En su política exterior. Ha estado en la Amazonía. En la Amazonía estuvo con Raoni, con uno de los líderes de una comunidad indígena, los Kayapó, al que, por cierto, le otorgó la concesión de la Legión de Honor, para hablar de temas de calentamiento global e incorporar a la agenda bilateral que se cerraría luego en Brasilia este tema. Segundo, estuvo en Río y estuvo en la botadura de un submarino que se ha construido por parte de Brasil con tecnología francesa. Es el tercer submarino de cuatro, de un pedido de cuatro submarinos, y lo que bueno, también pone de relieve esta estrecha alianza en el sector defensa. Cuando la semana pasada hablábamos del golpe de Estado brasileño de hace de hace 50 años, perdón, de hace 60 años, hablábamos de la doctrina de la seguridad nacional. Y algo que nos referimos fue cómo esa doctrina de la seguridad nacional era una doctrina francesa, militar francesa, para confrontar el tema de Argelia, ¿no? Y que también influyó a los militares brasileños. O sea que esa tradición es larga. Y el tercer el lugar fue Brasilia, en el Palacio del Planalto, donde ambos mandatarios, bueno, aparte de concederse las típicas medallas de honor, etcétera, hablaron de, yo creo que en mi opinión hay tres temas que me parece que son los más relevantes. El primero es el encallamiento, qué palabra, ¿no? Mejor decir, el bloqueo del tratado entre la Unión Europea y Mercosur, ¿no? Es un tratado que nos sale, que está bloqueado y que parece ser que están dispuestos a enterrarlo sobre las bases de uno nuevo, ¿no? Uno nuevo en el que el medio ambiente tenga un papel muy importante. Pero claro, yo me pregunto, ¿y qué va a pasar con la agricultura, ¿no? Porque, claro, porque el tratado está bloqueado porque los intereses, sobre todo los agricultores franceses, son muy importantes y Francia se niega, ¿no?, a dejar de recibir los subsidios de la Unión Europea que van a su agricultura, ¿no? Pero este es un tema que vamos a tener que esperar a ver cómo se mueve en Bruselas, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con lo que hemos hablado al principio de nuestra sesión de hoy. El veto a la candidatura de Corina Joris por ambos, tanto por Lula da Silva como por Macron, ha sido calificado como de grave, como de un hecho grave, ¿no? Es decir, que de alguna manera ese posicionamiento que antes nos referíamos está tremendamente debilitado, ¿no? Con respecto al asunto de las elecciones del 28 de julio de Venezuela. Y el tercer punto, como no podía ser de otra manera, es el tema de Ucrania, ¿no? Donde Lula ha mantenido una postura muy independiente, una postura de cierta, algunos dicen de cierta ambigüedad, otros dicen de cierto cinismo, otros dicen de, bueno, de jugar un papel en el que alguien en algún momento tendrá que hacer de intermediador en un proceso, y ojalá sea cuanto antes, en un proceso de paz. Y entonces Brasil podría estar en una situación muy buena para poder hablar con ambas partes, pero claro, Macron tiene una posición muy distinta. Macron, Francia, sobre todo Francia, pero la Unión Europea, son claros aliados de Ucrania y tiene una posición muy, muy crítica con respecto a Rusia, ¿no? Entonces esto también ha quedado en una situación de puntos suspensivos, pero lo que a mí me parece que es más importante es que se haya hablado, que se haya puesto encima de la mesa y que las partes conozcan en qué lado están situados con respecto a este problema.
Claro, y que además también, ¿no?, es importante poner en telón de fondo que, bueno, para finales de año se tiene previsto la celebración del G20 en Brasil, y ciertamente pues esperan que ese sea también espacio propicio para llegar a algunos acuerdos en estas materias tan sensibles, tan álgidas, como el caso de Ucrania, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú este encuentro, también tomando en consideración que bueno, a efectos del tema del cambio climático, Brasil tiene un papel muy importante, teniendo más del 60% del digamos, de la Amazonía en su territorio, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, y en eso hay una indudable coincidencia con Macron, pero a mí me gustaría referirme más al rol de Lula como líder de la región, porque hay cuestionamientos serios. Estaba leyendo a Oliver Stunkel en America's Quarterly, y lo que él plantea es lo que uno recoge, sobre todo fuera de Brasil, de la percepción de un Lula que no tiene, o pareciera no tener, claro, que esa ambigüedad en algunos casos, por ser por no ser más crudo, esa ambigüedad tiene un precio para sus aspiraciones de liderazgo en la región, porque por una parte Hay un consenso, sin duda, sobre la importancia que tiene Brasil desde el punto de vista ambiental. Pero cuando Lula, por ejemplo, tiene una posición, no me refiero a lo político o a lo geopolítico, sino veamos el daño que pueden causar ciertas industrias en Brasil y que no son nada más las de las que están dentro de la denominada democracia occidental. Hablemos de China, el impacto de China en el medio ambiente. Entonces allí hay un problema desde el punto de vista de esa posición ambigua o complaciente, ¿no? No hay una correspondencia. Pero más allá de eso, de ese balance, ese juego de equilibrio que tienen que hacer los líderes políticos, el problema está en que Lula se ha buscado, lamentablemente, se ha buscado un enfrentamiento innecesario con ciertos líderes europeos, no solamente por su posición frente a Ucrania, sino además en el propio conflicto Israel-Gaza. Hablar de holocausto es tremendamente delicado, así como lo es hablar de genocidio de una manera indiscriminada. Ambos términos tienen unas precisiones y Lula lamentablemente ha caído en el mismo terreno en el que está Petro, ¿no? Entonces, las agresiones a pueblos son imperdonables, ¿no? Y en esa misma gama de agresiones está el pueblo ucraniano. Entonces, allí hay un problema que va más allá de la ambigüedad y a Lula se le está cuestionando si se encuentra en capacidad de poder ejercer ese liderazgo regional con estas debilidades que está mostrando desde el punto de vista de su carácter. Esos son cuestionamientos muy serios y eso hay que mirarlo a través de esta intención que él tiene, que no está claro, de invitar a Putin a la reunión, porque para muchos, y es lo que deja entrever el artículo que a mí me pareció importante, al menos para el debate, ¿cómo queda Lula? No Brasil, ¿cómo queda Lula al invitar a alguien como Putin? Claro, claro. Entonces, ¿cómo le podemos cuestionar a Bolsonaro que tenga acercamientos con Víctor Orbán?
Claro.
No hay mucha diferencia.
Así es. Y ciertamente en ese sentido, pues estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y sobre todo, pues bueno, también hay que mencionar muy brevemente, pues también ese acuerdo que sí se firmó entre Macron y la Silva, pues, y Lula da Silva, de recaudar más de $1,000 millones para destinarlos a la Amazonía brasileña. Y bueno, y que también el año que viene la reunión del COP30 se va a realizar en Belén. Y en ese sentido, pues habrá que ver qué cumplimiento y qué seguimiento se le da, no tan solo a esta agenda medioambiental, sino también, como dice Marisabel, a estos conflictos geopolíticos que siguen amargamente su curso luctuoso en el mundo en el que nos encontramos. Así que bueno, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por sus apreciaciones y será una vez más en Mirada Semanal en que nos volveremos a encontrar.
Buena semana. Chao.
Hasta entonces.
Audios para este episodio fueron obtenidos de Deutsche Welle en español, The White House y AFP en portugués. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins y yo, soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.